siempre llega, eso no, nunca hay problema de que tarde la muleta. Pero bueno, 10 y 18 de la mañana le damos la bienvenida al doctor Aldo Morelli, él es secretario de Salud y Funciones del gobierno de la ciudad de Pérez. Y bueno, vamos a estar charlando un poco con él sobre varios temas. ¿Cómo te va, Aldo? Un gusto que estés
acá. Muy bien. Le quería decir, si tiene resfrío, no tiene dengue.
Nos quedamos tranquilos.
Ajá. ¿Por qué?
Es importante, porque el dengue no da ningún trastorno respiratorio.
Ajá.
La diferencia es fundamental, eso es lo que tienen que saber los médicos que abordan por primera vez al paciente.
Ajá.
Oye, es la diferencia fundamental.
¿Cuál es la sintomatología del dengue?
Es cefalea, pero retroorbitaria, o sea, detrás de los ojos. Usted le aprieta los ojos, calma y luego aparece nuevamente. Fiebre alta, salvo el Zika que tiene menos. Fiebre alta. Tiene una cosa que es importante, una astenia profunda, o sea, un decaimiento profundo, en especial por la tarde. Por eso se llamaba en la antigüedad fiebre rompehuesa.
¿Ah, sí?
Sí. Porque el individuo no puede levantarse de la cama. Y eso no la va a hacer la gripe.
Ah, o sea que el Zika ya existía, de alguna manera, esta enfermedad.
Sí, el Zika es tan antiguo como la humanidad.
¿Y por qué ha vuelto ahora? ¿Falta de condiciones de salubridad?
Bueno, las epidemias o las endemias vuelven con los cambios climáticos y las modificaciones del ecosistema. Eso es importante. Cuando se modifica el ecosistema, la capa de ozono, todo aquello que significa la desnutrición, la pobreza, por ejemplo, en los países pobres hay mucho más. Y de esto es común el dengue.
Claro.
Es muy común.
Por eso, y también las condiciones, digamos, climáticas, del calor.
Claro, obviamente. El dengue.
Por eso Colombia, ¿no? Por eso esos lugares.
Y en África. En África es común. Lo que pasa es que mucho pasa desapercibido.
O sea, digamos, haciendo una proyección, uno dice calentamiento global, temperaturas más cálidas, vamos a tener más seguido.
Deforestación. No sé.
Es algo que llegó para quedarse, digamos.
Sí, exactamente. Inclusive algunos dicen que 120 años, al 120 años, en China apareció el primer caso de dengue. Pero yo no quiero hacer de esto un simposio de...
No, pero es interesante, hay cuestiones que uno por allí ignora, ¿no?
Porque
no sabe, ¿no? Porque el ciudadano común.
En realidad, muchos posan de científicos en las formas epidémicas. Entonces aparecen médicos, paramédicos, parapsicólogos.
Como la inseguridad, son todos expertos.
Entonces cuando aparece, la sociedad se queda en ayuna porque no le dicen lo que hay que decirle.
O se le hace un matete tal que no termina sabiendo nada.
Yo le empiezo a explicar, cualquier médico, le explico, la genética del virus, del dengue 1, del dengue 1, tipo no entiende, ni le interesa tampoco.
Claro.
A mí tampoco me interesa, pero al ciudadano menos.
Ahora, pienso, ¿no? Por allí, el lugar es por allí más menestroso, más humildes, que también lo tiene la ciudad de Pérez, ¿no? Y bueno, buena parte de este gran Rosario, donde mucho habla de una conurbanización,
exactamente,
¿no?
Sí, exactamente.
¿Hay un protocolo para atender estos casos? Por ejemplo, acá una persona infectada, ¿no?
Sí.
Trabajador del centro de salud, por ejemplo, de Pérez, de cualquier otro lugar, ¿sé cómo proceder o no?
Absolutamente. Se instruye, se capacita. Nosotros hace 30 días estamos haciendo la capacitación. Y 4 meses que tratamos de trabajar, si bien no éramos funcionarios, hay un hecho importante, no sé si le puede interesar, que le cuente. Nosotros conformamos 15 agentes comunitarios, no sanitarios. Los conformamos, los capacitamos y son de la misma zona donde operan.
Claro, o sea, conocen el territorio.
Conocen, y eso forman subagentes, y así sucesivamente. Están trabajando en este momento en Cabin 9,
claro.
Puerta a puerta. Como apareció el dengue posteriormente a la referencia de la gente, ahora trabajan sobre dengue, descacharramiento y todo lo que...
Claro.
Eso es importante dentro del programa de salud.
Claro.
Porque en el año 83 yo fui viceministro de salud de esta provincia. Y había gente sanitaria.
Gobernación de Berlín.
Había gente sanitarios. que había dejado el gobierno militar, pero no agentes comunitarios, que es diferente. El agente comunitario lo que analiza es la calidad de vida de la población, todo, el hábitat, la familia, la superpoblación, la desnutrición, la talla de los chicos, el seguimiento, o sea, de la
sería, madre, a ver si entiendo, la salud, pero también vista en su costado social.
Exactamente.
No solamente como ciencia, sino digamos dura, y sino como su costado social.
Exacto. Entonces es mucho más amplio el concepto, ni mejor ni peor, más amplio. Y la gente comunitaria desde ahí conoce, y por eso en 2 meses no han tenido en Cabildo ninguna agresión. La referencia es la siguiente: el medio de comunicación es el factor fundamental para la educación sanitaria. Sin medio de comunicación no hay educación sanitaria. Fíjese que si ustedes hacen un trabajo de medios en los países donde los medios son de bajo nivel de llegada, la educación sanitaria se resiente, sea gráfica, radial, televisiva. Ahora apareció internet, ¿no es cierto?, que es muy importante.
Y igual la gente, no es por tirar la borda lo que decís, pero yo no sé si a veces le da tanta bolilla, ¿no? Ve la campaña, es como el SIDA, ¿no? ¿Qué me va a tocar a mí?
Dice, ¿no? Eso es así.
Es un poco el argentino, no sé si el argentino promedio, pero...
No, es propio del mundo.
¿Qué me va a pasar, no sé, a mí? O yo tengo, yo qué sé, 60 años, a mí justo ahora, ¿no? Muchas otras personas me dicen, a mí que me agarró varicela, papera, todo junto, me va a pasar.
Mire, en la guerra de las Malvinas había chicos de 18 años que creía que no iban a llamar nunca. Si yo vivo en Corrientes, y se lo mandaron a adelantar. Es así, el ser humano tiene un mecanismo de defensa natural, y está bien que lo tenga. Está bien que lo tenga.
Y eso lucha contra, lamentablemente, las campañas de los medios de comunicación.
Claro, pero el medio de comunicación es un referente importante en la medicina sanitaria, muy importante, pero muy importante, porque llega a la sociedad, el único que llega. Nosotros podemos llegar limitadamente, pero un diario, una radio, la televisión, ahora internet, cuando el que tiene,
sí.
¿Cierto? Llega y comunica y hace educación sanitaria, siempre y cuando no invite a un tipo que hable lo que no tiene que hablar, que haga un simposio científico, cuando eso va a ser, que vaya a la universidad y que lo haga.
Bueno, ahora vamos a un pequeño corte en Cuna de la Noticia Radio, pero a la vuelta quería preguntarte un poco sobre cómo encontraron la situación sociosanitaria, en todo caso, cuando llegaron a la gestión, que es flamante, ¿no?, de Pablo Corsellini. Vamos a un corte y regresamos.
Por la noche me las dejó. en Eco Radio. Comienzo de espacio publicitario.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Estrés. Hoy día la voz 1172. Musculación, spinning, yoga y clase en full contact con Arturo Villa. Todas las actividades en un solo lugar. Estrés Gimnasio, teléfono 156-76-72-92. Adaptate a la fuerza. Vení a Estrés Gimnasio.
Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorici.com.ar.
Manía Eco, el boom de tus ideas.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de la Provincia de Santa Fe. Secretario General Humberto García. Jujuy 1775 Rosario. Sutería H. Un gremio junto al trabajador. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
Fin de espacio publicitario. Seguimos con la programación de Eco Radio.
De regreso a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario.
No, no me preguntes.
Sí, sin temperatura.
Antes que me digas cualquier cosa, te digo.
No, pero tomemos del decano.
22.3. Según los amigos de Rosario 3, 22.3. No sé con qué termómetro estarán usando ellos, porque el del Servicio Meteorológico Nacional sigue ahí, sigue tildado. Así que 22.3 la temperatura en la ciudad de Rosario. Para el día de hoy, lluvias durante toda la jornada, así que a estar atentos. Mucha humedad también se prevé para el día de hoy, pero por lo menos lluvia todo el día, así que a estar preparados. Máximas de 29 y mínimas de 21 para hoy. Y para mañana vamos adelantando lo que ya tenía estipulado el Servicio Meteorológico, día del Superclásico, no es un detalle menor. Máximas de 29, mínimas de 18 y parcialmente nublado para mañana, pero no hay hasta aquí pronóstico de lluvias para la tarde, así que aparentemente tendremos un derbi de la ciudad sin agua, veremos finalmente.
¿Por qué derbi ese nombre?
Y porque hay que buscarle un sinónimo, porque si no vos le decís clásico, y viste, en la facultad te enseñan recursos, tenés que utilizar sinónimos, entonces que decimos el derbi.
Está bien.
A mí tampoco me gusta.
¿Tenemos cortes de luz a mano?
A mí tampoco me gusta. Ya te los estoy buscando. Si me das un minutito.
Que eso es básico, ¿no? Porque
sí, se extendían hasta el mediodía de hoy los cortes de luz en la ciudad de Rosario. Estaban publicados, lo hizo la Empresa Provincial de Energía. Ya hubo ayer algunos cortes importantes en el centro y macrocentro de la ciudad. Habrá que ver también. Bueno, la página no está disponible. Andamos mal, che. Llueve un poco.
Después los buscamos.
Y ya no tenemos. Bueno, un ratito nada más entonces.
En un ratito.
Los cortes programados para hoy.
Fenomenal. Continuamos con Aldo Morelli, el doctor Aldo Morelli, mejor dicho, él es secretario de salud de la Municipalidad de Pérez, de la flamante gestión de Pablo Corsalini. Bueno, yo estuve presente, ni bien empezó, ¿no? Te lo contaba en off. ¿no? Y me pareció ver como una situación, y no quiero ser por allí grandilocuente con la terminología, pero de tierra arrasada, ¿no? Como había quedado la ciudad producto de la gestión precedente, ¿no? De hecho, la zona de la municipalidad desmejorada, la misma ¿no? impronta, sí. La misma impronta de la ciudad desmejorada. ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo la encontraron? ¿Tuvieron que empezar desde cero, desde menos 10? ¿Cómo empezaron?
Bueno, no sé qué tabulación se puede hacer. Yo no quería hacer una crítica, sino sí un análisis crítico a la gestión anterior, que es distinto. Uh-huh. El análisis crítico dice que había negligencia e impericia, tanto en la salud como en la acción social, como en todas las áreas. Y también había cierta predisposición a no hacer nada. Es una forma bastante común en el funcionario público, el no hacer nada. Usted hablaba hoy, recién, del empleado público. Y en realidad ellos eran empleados públicos. No eran ñoqui, pero eran empleados públicos. No cumplían la responsabilidad de un individuo que dice, no, a la sociedad hay que darle salud, acción social. No la cumplían eso. Por negligencia, por impericia, yo creo que en algunos casos por ignorancia.
O quizás no, algunos por allí no conocí en detalle la gestión, pero quizás a veces hasta una cuestión ideológica. Muchos dicen no intervenir en ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional del PRO se tiene esa idea, no intervenir en ciertas cuestiones sociales, ¿no? Dejar todo como que se maneje según las leyes del sistema.
Sí, pero mire, periodista, yo le digo a usted, ellos tenían el mismo signo político que la gobernación.
Claro.
Y sin embargo, se llevaban mal. No hacían las cosas. Porque hay que reconocer que el socialismo, o lo, como le quieras llamar en la provincia, tiene un gran sistema operativo de salud, muy óptimo. Llega casi a 8,5 en el baremo de eficiencia. Es espectacular.
Funciona bien para vos el sistema.
Para mí, seguro que funciona bien. Seguro. Lo que pasa es que la demanda aumenta porque las obras sociales o porque el sector privado se va abandonando en función de que la gente no puede pagar. ¿Y dónde demanda? El hospital público. Se ha triplicado la demanda en los hospitales de la provincia y también municipales.
Bueno, interesante esto que decís, porque lo contrastaba con un coetáneo tuyo que no sé qué concepto tendrás, pero por ejemplo hablaba con el doctor Galíndez en su momento,
sí,
que trabaja ahí en el hospital de Perón, y me decía que no, el sistema en realidad es, hablando en criollo, mucho humo, o sea, mucho marketing, pero en realidad poco en la práctica, y se ha privilegiado por allí demasiado el ECA y algún hospital que otro de Rosario en detrimento de otros lugares de la provincia.
Eso puede pasar cuando se regionaliza o se descentraliza operativamente, pasa que algunos tienen más y otros tienen menos, es como la familia. Pero el sistema operativo, desde la época de Wiener hasta hoy, yo no lo conozco, realmente el ingeniero Lisi no lo conozco, pero es bueno. Sin esa plantilla organizacional no se puede modificar nada. Yo soy de otro signo político, claro, pero tengo que reconocerlo. Uh-huh. Es que es así. Uh-huh. Yo he recibido con el asunto de la epidemiología, del dengue y de los agentes comunitarios, llamados de distintas áreas de la provincia, nos han proveído de mucha información y tengo reuniones pendientes con ellos. En función de las
paradas. O sea, al menos hay predisposición, digamos.
Mucha predisposición. Y la logística es buena, es difícil armar una logística de salud en la provincia. Lo que pasa es que esta provincia está estigmatizada por algunos tipos que desde el colchón de la comodidad la han estigmatizado.
¿En qué sentido?
Y mire, no quiero ser tan explícito.
No hay problema aquí en este programa.
Pero si usted dice de que en la provincia esta es solamente existe el narcotráfico, realmente es una canallada. Cuando se habla del narcosocialismo, que sea un compañero mío, creo que un error. Mire que le digo. En todo el país, yo he recorrido parte del mundo y en el país, y el narcotráfico es tremenda. No es una cuestión de Santa Fe. ¿Por qué va a ser una cuestión de Santa Fe? Acá ha habido, sí, situaciones complejas. Pero en este momento, el secretario de Seguridad el ministro de Seguridad está actuando firmemente. O sea, usted me dirá, este tipo es socialista. No, no, yo no soy socialista. Mejor dicho, tengo tendencias, pero no soy. Pero no podemos decir que estos funcionarios son mal, son buenísimos. Por ejemplo, Bonfatti hizo una gobernación excepcional, para mí.
Claro.
Esto es mi punto de vista.
Sí, sí, su opinión.
Después claro. Los otros que hagan lo que quieran. Porque es fácil.
Volviendo a lo del análisis...
Discúlpeme que
no... No, está bien. Pero es interesante saber la postura, ¿no? Sobre uno de los... hablando también en términos de Galindo, uno de los buques insignia del socialismo que ha sido... la salud y la cultura también, ¿no?
Sí, últimamente estuvo con el PRO.
Sí, sí, sí. Volviendo a la ciudad de Pérez, ¿no? Corsolini me decía más o menos 45.000 habitantes.
Sí, señor.
67 kilómetros. Ah, perfecto. Una ciudad, digamos, que si no se hace algo, va camino, lamentablemente, a hacer lo que es hoy por hoy Villa Bonaor Galvez, ¿no? Con 40% de la pobreza.
Sí, sí.
Quizá en Pérez está como más sectorizado. Uno dice Cabin 9, ¿no? ¿Cierto? En Galvez está más esparcido.
Sí, sí.
Lamentablemente la cuestión social adversa, en todo caso. ¿Cómo se lo puede mejorar independientemente de esta actividad, ¿no? Porque uno ve narcotráfico, ¿no? Cuestiones relacionadas a las adicciones. ¿Cómo se pueden tratar las adicciones a sabienda de que un tratamiento para adicciones, por ejemplo, recién lo charlábamos en off, son muy caros, difíciles de costear, y estamos hablando en lugares donde la gente es humilde, ¿no? No llega, ¿no?
Sí, pero también había...
se puede trabajar ahí?
También había que agregar, no quiero eludir la pregunta.
No.
Hay que agregar que la única potabilizadora por ósmosis inversa está en Pérez. ¿Usted la visitó?
No tuve la oportunidad.
Es espectacular, está en Cabin 9, hay una potabilizadora de ósmosis inversa, hay agua potable. En Cabin 9, en Pérez, existe un sistema eléctrico, el más importante de la provincia. Y existe un polo industrial único en Latinoamérica, que es la fundición del acero por horno metálico, por horno eléctrico. No es una cosa tan difícil modificar las cosas. Tiene un polo industrial importante, una tecnología avanzada, muy importante. Obviamente que el modelo de salud no era el que había que hacer, si usted se refiere a eso. Y ahí están las adicciones, no era. Ahí estaba Vínculo, por ejemplo. Vínculo es una asociación... ¿Conoce usted? Bueno,
he hablado con una referente, no sé qué relación tenés, de la zona, ¿no? Que es Bettina Subeldía.
Ah, sí.
Sí, se ha tratado mucho, y bueno, incluso ha tenido un caso en su familia, ¿no? De adicciones, y se mueve mucho al respecto, ¿no?
¿Qué pasa? Vínculo estaba desmantelado. No había nada. Cuando yo ni sabía yo qué había. Cuando me hicieron subir una escalera y vi eso, no funcionaba. ¿Por qué? Porque el tipo que le pagan para hacer... funcionario público, ¿a qué le pagan el sueldo? Tiene que trabajar o imaginar, si no sabe, si no estudia, imagina, y si imagina mal es un desastre, si estudia anda perfectamente bien.
Claro.
Hay que saber, porque usted entra a una radio, yo entro a una radio, usted dice organícela, yo no sé cómo se organiza una radio, seguro que le hago una macana, seguro, el operador es malo, salgo cuando está en silencio, no salgo cuando está aire, qué sé yo cómo es. Y esto es lo mismo, no es tan complejo. En ese, el modelo de salud de Pérez está normatizado por Pablo Corsalini, que es un tipo inteligente, hábil, motivado. Si usted no tiene un intendente estúpido...
¿Cuánto del presupuesto municipal se lo piensa destinar a...?
Más o menos 6 al 7%.
6 al 7%.
Exacto. Por lo menos hasta ahora han destinado mucho dinero. Fíjese, había dos planes, remediar y el plan del sistema informático para ayuda a los centros. Ninguno de los dos hicieron. A uno lo hicieron caducar porque le cobraban a la gente. Ninguno de los dos. No lo implementaron. ¿Y sabe por qué? Porque el ex secretario de Salud Pública se enojó porque era todo por computador.
¿Cómo era el nombre? No recuerdo.
Santero, un buen tipo, pero no sabe. ¿Qué que le diga? Hay que decirle a la gente cuando no sabe. No sabe. Si no sabe, aprende, estudia, se dedica toda su vida a una cosa. Usted, no sé a qué se dedicó, a ser periodista. Hay periodistas malos y periodistas buenos. ¿No es cierto o no? Pero si usted no estudió en la escuela de periodismo, o en la facultad, Ocurre de que es un tipo que habla mal, que tiene dislexia, que tiene una jergonofasia, una ensalada de palabras, que hace problemas. Esto es así, la salud pública es difícil. Porque usted sabe que nosotros no somos sanos. Usted no cree que está sano. Porque existe, el ser humano tiene una patología potencial que no manifiesta y una manifiesta. Un equilibrio entre salud y enfermedad del ser humano. Claro. Pero ese tipo está perfectamente bien, a los 5 minutos está en el DECA.
¿Hay alguna suerte estadística, mejor dicho, pudieron ustedes hacer una suerte de relevamiento sobre cuántas personas tienen problemas de adicciones allí en Pérez?
Más o menos el 2,3%. Ajá. En total, ¿eh?
En total.
Tomando poblaciones etarias, o sea, de determinada edad. Pero es que se comienza, lamentablemente, a los 7, 8 años. Es más precoz. El índice de mortalidad alto, y en la guardia se atiende mucho. Muchísimo. Hay todo un protocolo, como decía usted.
Sí.
Hay un protocolo como atenderlo. Lo que no quiere decir, después se hace un seguimiento. Lo que pasa es que no hay establecimientos provinciales importantes. Y el sector privado es caro.
Faltan, o sea, sería centros de salud provinciales.
Digamos. Multidisciplinarios. Habría que hacer uno importante. Multidisciplinario.
¿De qué estilo sería? ¿No? Basándolo en algún ejemplo, en Rosario, por ejemplo, ¿de qué estilo? ¿No?
Y en Rosario como en Nazaret, de Ferriña, más o menos. Pero público.
No hay de eso en Pérez.
No, en Pérez no hay, no. Hay que hacerlo, lo que pasa es que no es fácil. La comunidad tiene que participar porque es adicto el hijo del rico, de clase media y del pobre.
¿Maternidad hay en Pérez?
Sí, no, nosotros no, lo enviamos a la provincia.
Ajá.
Pero el otro día...
¿A cuál? ¿En el hospital provincial?
No, a la maternidad Marta.
Ah, la maternidad Marta.
Nosotros el otro día tuvimos un parto en guardia. No es un milagro, de casualidad estaba el ecografista, la parte era hasta siempre. Sacaron fotos, pero eso era por la galería. Porque en realidad, claro, Pablo me dice extraordinario. Yo, no, nació bien. Todos tuvimos suerte. Yo vi cuando el vientre de la mujer, vi que estaba moviendo, y digo, esta tiene 5 minutos. Ah. Yo paso por la guardia y miro.
¿Pero qué es la experiencia? ¿No?
Y está, tantos años, claro. Si no sé eso, te voy a pegar un tiro, ¿me entiendes? Lo importante es estudiar. Usted sabe, porque ustedes son periodistas, tienen que estudiar permanentemente, porque si no están al día. Lo importante es, ahora, si usted pone un grupo de asnos, que son médicos comunes, que no estudian, si usted pone en la guardia tipos que no son especialistas, tiene un problema. Nosotros sacamos un profesor de cardiología que está ahí, tenemos un profesor de aparato digestivo que está ahí.
Y ahora que va a haber otro signo político a nivel nacional, ya hay, mejor dicho, ¿cómo presiente que va a ser la relación en el ámbito de la salud? ¿Va a ser amena o va a tener algunos contratiempos?
Son preguntas políticas.
Está
muy bien.
Tiene que ver con la gestión, ¿no? Porque a veces sí. Uno quiere hacer cosas, pero te encontrás, no tengo los recursos. Entonces, sí. ¿Y qué hago? ¿Y trato de sacar de acá, trato de sacar de allá?
Mire, yo tengo muchos amigos que son los que adhirieron al PRO en su época. Porque no es uno, son muchos. Ahora van a ser
sí,
más.
Sí.
Bueno, amigos personales. Yo he hablado con ellos. Abogados también, que ahora están en la Cámara de Diputados. He hablado y ellos nos van a ayudar. Porque la política de salud no tiene que ver con la política general. Usted no puede enemistarse con un tipo porque Macri ganó. Y nosotros perdimos. ¿Qué va a hacer?
No, pero sabemos que por allí a veces el mismo signo político llegan más rápido ciertas cosas y si no te la retasean.
Exactamente. Puede uno no estar de acuerdo, discutir en un ámbito de un foro político, pero no salir a la calle y decir cualquier cosa. Porque si no lo estigmatiza. Es así. Yo no creo que todos sean malos. Puedo no estar de acuerdo con el perfil que tomó el gobierno, como decía usted hoy.
Sí,
el perfil que tomó el gobierno, puedo no estar de acuerdo con los despidos, pero con Mansur, por ejemplo, con las políticas de salud, hay que ver qué hace, si mantiene los programas, si no los mantiene, pero no podemos a los 60 días salir a la calle como un cerdo a gritar. No es así en política de salud.
Uh-huh.
En política general, fuera del espacio sanitario, usted puede decir cualquier cosa y usted sabe que nosotros, los peronistas, nos caracterizamos por eso. por decir cualquier cosa, discutir, pelearnos como una bolsa de gatos, pues un himno para las elecciones.
Antes, al menos era así, está más complejo. Le agradecemos mucho la sinceridad. No, a mí me gustan las entrevistas, sinceramente, donde la que uno aprende, pero realista. Esto es como un análisis no realista, una foto como de lo que está sucediendo hoy por hoy en Pérez, ¿no? Porque si no, a veces se tratan de, no sé si maquillar números, pero decir, bueno, no estar así, ¿no? Menos, pero
si
eso.
Si usted quiere saber, aumentó. Se atendían 280 pacientes en general, ahora se atienden 700. Pero eso no es una cosa que nos va a poner en el bronce, eso es obligación de uno. Por ejemplo, extendimos las guardias pediátricas por orden del intendente, que es un tipo serio y tiene ganas de hacer cosas. Y está verticalizado el sistema. Él conduce, dirige y nosotros aceptamos. El que no acepta se va. Lamentablemente es así. Claro. Cuando usted está en crisis, está en emergencia, se centraliza todo. Eso lo dicen todos los sanitaristas del mundo, todos. Cuando vino Perón, ¿qué hizo? Una regionalización y una centralización de recursos. Cuando volvió Perón, si no, me lo decía Liotta a mí en esa época, se recuerda a Liotta, que era el médico de él, me decía, mira, casi no centralizamos, dice, los recursos no hay. Y allá sí se hizo lo mismo, pero nos encontramos con un tipo joven, productivo, motivado, tipo serio, que tiene futuro para mí, tiene futuro. Y no soy amanuense de nadie.
Uh-huh. No, sí. No.
Si me tengo que ir, me voy, si me echa mejor, pero le digo cómo es.
Muchas gracias por haberse acercado aquí hasta los estudios de la Eco Radio.
No, estoy a su disposición en cualquier momento y la espero por allá para tomar café.
Sí, cómo que no. Bueno, allí pasaba, Lucho, la palabra del doctor Aldo Morelli, secretario de Salud. Muy interesante, ¿no? De la entrevista que nos gusta a nosotros, realistas.
Sí, señor.
La única verdad es la realidad, decía otro viejo, no por tener un viejo, ¿no? Basándose en Aristóteles.
Exactamente, les recordamos a nuestros oyentes que las frases más significativas de esta entrevista ya.
Sí, después va a estar la nota para escucharla, que con las fotos y con el audio correspondiente en cunelanoticia.com para aquellos que quieran reverla, ¿no?
Exactamente.
Fenomenal. Vamos a un corte aquí, el corte de la hora en Cuna de la Noticia Radio, y regresamos con más programas.